Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Saludos, ¿qué tal, hermanos y amigos? Continuamos con el estudio de esta semana, la lección número 7, acerca de ese retrato que nos da la palabra de Dios en cuanto a su amor como característica principal de su persona. El amor de Dios es tan grande que no basta con definirlo en una oración, sino que, como muy bien el apóstol Pablo lo presenta en 1 Corintios 13, él hace una amplia descripción de este atributo divino, y de hecho, la eternidad no será suficiente para nosotros comprender la grandeza de ese carácter amoroso de nuestro Dios. Por eso nuestros corazones siempre deben rebosar de gratitud, porque por su amor Dios nos creó, creó el universo, sustenta toda su creación y a nivel personal nos sostiene cada día. Por supuesto, la mayor demostración del amor de Dios la vemos encarnada en la persona de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Y hermanos y amigos, con estas palabras, nuevamente nos complace compartir con ustedes y darles la bienvenida al segundo día de estudio de esta lección número 7. Hoy continuaremos con lo que iniciáramos ayer en cuanto a lo que hace el amor, y en esta ocasión vamos a ver entonces la contraparte, o sea, lo que no hace el amor. De esa manera, hoy vamos a corroborar el balance que existe en este atributo divino. Pero antes, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, donde origina esta programación. Tenemos a Paraíso 92 y Radio Sol. En Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores y peregrinos de viaje espiritual con ustedes, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Y así dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo sigue ese ánimo? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo a toda nuestra querida radioaudiencia. Qué bueno es poder continuar estudiando la palabra de Dios. Este trimestre estamos metidos en la primera y segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios y estamos aprendiendo grandes lecciones. Vemos que la iglesia de Corinto es una iglesia que en ciertos aspectos se asemeja a la iglesia actual. A veces tenemos disputas, divisiones internas, a veces hay luchas de poder o partidos dentro de la iglesia. También hay a veces competencia por quien utiliza mejor los dones del Espíritu Santo, y es precisamente allí donde el apóstol Pablo escribe 1 Corintios 13, entre el 12 y el 14, para mostrar la importancia y la preeminencia del amor sobre cualquier don espiritual. Es decir, que no importa nada de lo que seamos o cuánto hayamos logrado. Si realmente no hemos hecho las cosas por amor, hemos perdido el rumbo, hemos perdido el sentido. Amor a Dios en primer lugar y amor al prójimo, porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto directamente, por lo menos físicamente, mientras ama a su hermano. Antes de proseguir, quiero suplicar al pastor Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Excelso Dios y Padre de toda misericordia y bondad, ante ti nos presentamos con reverencia, una vez más, para darte gracias por tu cuidado providencial sobre nosotros. Muchas gracias, Señor, porque a cada instante tu mano nos guía y nos protege. Gracias por la luz que emana de tu palabra, para que allí a través de ella podamos conocerte mejor, a través, en este caso, de ese atributo principal de tu persona, tu amor. Gracias, Señor, porque tú no lo has demostrado simplemente con palabras, sino con hechos, y el más grande, haber enviado a tu Hijo Jesús para que se encarnara, viviera, muriera, resucitara y ahora interceda por nosotros. Bendícenos como moderadores al analizar la porción para este día. Te pido tu bendición sobre cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal y que cada día nos arrojemos a tus brazos de amor para caminar contigo tomados de tu mano. Capacítanos, dirígenos en el nombre de Jesús. Te agradecemos y pedimos todo. Amén. Y bien, hermanos y amigos, ayer iniciamos con esta la lección número 7, titulada Un retrato del amor. Y esto como parte del tema general para este trimestre, la vida y el testimonio cristianos, que encontramos en Primera y Segunda de Corintios, como nos dice el pensamiento guía para esta semana, de Primera de Corintios 13:13, ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor. Así que el apóstol Pablo no quiere dejar dudas en nuestra mente para que podamos entender que de todos los dones que el Señor ha impartido a sus hijos, el más grande es el amor, porque todos los demás dependen de esta cualidad divina y Él desea reproducirlo en nosotros. Como dice más adelante Pablo, si yo tuviese fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y si tengo la más grande esperanza, pero no está fundamentada en el amor, de nada sirve. Por lo tanto, el amor es el cemento que une todos los demás dones en la vida de cada hijo e hija de Dios. Vimos también la esencialidad y supremacía del amor, como indicamos, y Pablo nos ofrece una descripción de las cosas positivas que hace el amor, y es darnos esa paciencia necesaria al relacionarnos con otros. El amor nos ayuda a ser bondadosos, gozosos, como también a darnos la actitud de soportar todas las cosas. El amor nos enseña a creer en Dios y también en nuestros semejantes. Sí, el amor todo lo espera y todo lo soporta. Bien, profesor Valer, entonces vamos hoy, como anticipamos, a ver la otra cara de lo que el amor no hace. Profesor Valera, cuando leemos 1 Corintios 13, 4 al 7, ¿por qué Pablo aquí menciona que el amor no tiene características negativas, sino positivas? Compañero, ¿qué es lo que el amor no puede hacer?
Muy bien, Pastor Díaz. En realidad, el apóstol Pablo no está hablando de características negativas del amor, sino de características negativas que se manifiestan en las personas que no tienen amor. En 1 Corintios 13, 4 al 7, se combina cuidadosamente lo que el amor hace con lo que el amor no hace, se niega a hacer. Es importante definir el amor cristiano como la exhibición de una serie de características, cosas que cultivamos y actitudes que debemos abandonar. Pablo dice que el amor es paciente y bondadoso, que el amor se alegra de la verdad, que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero también quiere mencionar las cosas que contrastan. Dice que el amor no tiene envidia. El amor no presume, no se envanece, no actúa con rudeza, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no guarda rencor, no se alegra de la injusticia. ¿Por qué tantas expresiones en negativo? Porque Pablo no está escribiendo una definición abstracta de lo que es el amor. Está hablando a personas reales, con problemas reales. La iglesia de Corinto sufría precisamente de muchas de las actitudes que él menciona. Rivalidades, orgullo, busca de reconocimiento, conflictos, competencias alrededor de los dones espirituales. Es por eso que el apóstol Pablo dice, el amor no tiene envidia. Esto está confrontando directamente a los creyentes de Corinto. Dice, no es jactancioso, no se envanece. Confronta, sí, el orgullo espiritual cuando dice, no busca lo suyo, sino que ataca directamente el egoísmo. Y cuando afirma que no guarda rencor, señala la necesidad de abandonar la contabilidad de las ofensas recibidas. Pedro una vez le dijo a Jesús, mira, yo no soy como los fariseos que solo perdonan 3 veces, yo perdono 7. Estaba llevando la cuenta. Jesús le dijo, no hay que llevar la cuenta. 70 veces 7, por decir un número incontable. Es como si Pablo le dijera, no basta con afirmar que tiene el Espíritu por los dones que manifiesta, sino por la manera en la que usted trata a los hermanos. El amor que describe Pablo debe ser activo, práctico, desinteresado, paciente, humilde, verdadero, perseverante. No es simplemente sentir afecto por alguien, es escoger su bien, aun cuando hacerlo requiera sacrificio. Por eso es amor. El amor da sin exigir, sirve sin buscar reconocimiento, perdona sin alimentar resentimiento, dice la verdad sin crueldad, soporta sin abandonar fácilmente y espera sin dejar de confiar en la obra de Dios. Qué maravilloso es el amor verdadero. Ojalá y se manifieste así en nuestros corazones, por supuesto, para la gloria y para la honra de Dios.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, podemos concluir que el amor no puede congeniar con ninguna de estas 8 actitudes y conductas negativas, como son la envidia, ya que el creyente no debe envidiar a los que tienen otros dones o virtudes. Tampoco el amor no desea ser alabado por los demás, de manera que está en contra de la jactancia. En tercer lugar, cuando el amor reina en nuestros corazones, no tendremos un concepto exagerado de nosotros mismos. Y es que cuando nos sobrevaloramos, lo estamos haciendo en perjuicio de otros a quienes colocamos en un plano inferior. Esto no implica, sin embargo, que nosotros tampoco nos devaloremos, ya que todos, como hijos de Dios, somos considerados de gran valor ante sus ojos. Pero nuestra autoevaluación debe enmarcarse en el concepto que Dios tiene de nosotros mismos, que somos de gran valor para Él. Así que, hermanos y amigos, el fin del amor en la vida de un hijo de Dios es el que nosotros podamos reflejar esa cualidad propia de nuestro Dios que va a redundar en nuestra felicidad y la felicidad de aquellos con los que interactuamos. Esa, podríamos decir, era la mayor preocupación e interés del apóstol Pablo para con sus hermanos corintios. El amor tampoco actúa en contra de las normas sociales y morales. Cuando Pablo dice que el amor no busca lo suyo, esto implica que renuncia a sus derechos por el bien de los demás. El amor no es irritable ni excesivamente susceptible, y esto lamentablemente lo podemos identificar en nosotros. Un aspecto muy importante que debemos emular teniendo el amor en nuestros corazones es que la persona que ama perdona y no toma en cuenta las ofensas recibidas. Y por último, por supuesto, el amor no se alegra de los errores, sino que procura enmendarlos. Así que, hermanos y amigos, pidamos al Espíritu Santo que estas cualidades del amor puedan ser parte de nosotros como creyentes en Cristo. Entonces, profesor Valera, al analizar cada una de estas 8 actitudes negativas, ¿cómo afectan estas nuestras relaciones con nuestro semejante y cómo obra el Espíritu en nosotros para que el amor nos ayude a llevarnos bien con los demás?
Muy bien, Pastor Díaz. Esas características negativas que Pablo menciona allí en 1 Corintios 13, versos 4 al 7, envidia, orgullo, arrogancia, rudeza, egoísmo, irritabilidad, resentimiento, complacencia ante la injusticia, pueden ser especialmente destructivas dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque atacan precisamente aquello que el Espíritu Santo procura crear, la unidad del cuerpo de Cristo. Pensemos en situaciones comunes. La envidia puede hacer que nos incomode que otro hermano reciba reconocimiento, que tenga un ministerio exitoso o que posee un don que nosotros no poseemos. Entonces, dejamos de celebrar lo que Dios hace mediante esa persona y comenzamos a competir con ella. Dios ha dado dones diversos. Qué lindo canta la hermana Isis España. Es una bendición escuchar su música, sus canciones, sus himnos. Dios a mí no me dio el don, el talento de cantar, pues me ha mandado a enseñar y yo trato de gozarme en el don, el talento que Dios me ha dado. Y me gozo porque otros hermanos tienen talentos bellísimos como ese, el talento del canto. Pero cuando nuestro corazón se llena de envidia, entonces decimos, empezamos a criticar. Ah, mira aquel hermano, mira qué feo le quedó eso. Estamos generando división, ese es el trabajo del enemigo. El orgullo y la jactancia puede llevarnos a pensar, ah, mi ministerio es el más importante. Yo conozco más la Biblia que ningún otro. Mi don no lo tiene nadie en esta iglesia, es superior. Y eso es precisamente el problema que había en Corinto. Pablo responde recordando que todos los dones proceden del mismo Espíritu y que si estamos manifestando estas cualidades negativas, el amor de Cristo no está en nuestros corazones. La rudeza y la irritabilidad dañan la convivencia dentro de la iglesia. Podemos tener razón doctrinalmente hablando y sin embargo expresar esa razón de una manera tan atroz que hiera, que lastime a los hermanos. Allí el amor cristiano no se está manifestando, sino que el amor cristiano exige que aunque tengas la razón, pues no pases por encima del hermano para lastimarlo. Pablo era apóstol, él podía llevar una hermana por esposa, podía recibir sustento, pero le había renunciado a tantas cosas por amor a Cristo. Así que buscar lo nuestro en lugar de los demás transforma el servicio en competencia. En lugar de preguntarnos qué necesita la iglesia, comenzamos a preguntarnos qué lugar ocupamos nosotros en la iglesia. Y allí puede venir también el guardar rencor, ya que una pequeña ofensa durante años guardada va generando todo un cisma. Se van levantando barreras en la iglesia que después son difíciles de derribar. Y la unidad de la iglesia se ve diezmada. Y ese amor de Cristo en la iglesia deja de verse claramente manifestado.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, nuestro más importante recurso para alcanzar este ideal del amor de Dios en nosotros nos viene por vía del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto no es un ejercicio puramente humano o un proceso que nos enseñan los psicólogos, psiquiatras o especialistas de la conducta humana, ya que esta es una transformación de carácter espiritual. No podría ser de otra manera, ya que Pablo describe el amor no como una simple emoción o sentimiento, sino como una actitud paciente, amable, altruista y duradera. Por eso hemos indicado que el vocablo griego que más se acerca a este tipo de amor es agape, que es el amor incondicional y superior. No es simplemente un ideal, sino que es un llamado a la acción que nos desafía a todos para que reflejemos el amor de Dios en cada relación y en cada situación. Por ejemplo, la señora Elena G. de White escribió lo siguiente en la Review and Herald en 1904, cuando escribió un valioso artículo titulado El valor del amor semejante al de Cristo. Entre otras cosas, ella nos dice: el Señor desea que llame la atención de su pueblo al capítulo 13 de Primera de Corintios. Léanlo todos los días y obtengan de él consuelo y fortaleza. Aprendan de él el valor que Dios asigna al amor santificado y celestial y permitan que la lección que enseña llegue a sus corazones. Aprendan que el amor cristiano es de origen celestial y que sin él todas las demás cualidades carecen de valor. Cierra la cita. Realmente que estas son palabras muy cargadas de verdad práctica para que cuando hablemos del amor trascendamos esa idea platónica y teórica y lo llevemos al plano de nuestras relaciones humanas. Finalmente, profesor Valera, cuando Pablo presenta estas dos listas de actitudes contrastantes a los hermanos corintios en cuanto a lo que el Espíritu hace y no hace para ayudarlos a lidiar con las luchas que tenían de orgullo, divisiones y competencia por los dones.
Muy bien, Pastor Díaz. Estas dos listas, lo que el amor hace y lo que el amor no hace, son especialmente importantes porque Pablo no está escribiendo una reflexión en el aire abstracta sobre el amor. Él está proporcionando a los corintios la solución práctica a muchos de los problemas que él mismo ha denunciado a lo largo de su carta. En cierto sentido, 1 Corintios 13 funciona como un diagnóstico y también como el tratamiento para la iglesia de Corintio. Podemos observar una correspondencia muy clara. Divisiones y partidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. El amor no busca lo suyo. Orgullo espiritual, como en 1 Corintios 4, 6 al 8. El amor no se envanece. Competencia entre los creyentes. El amor no tiene envidia. Pleito entre los hermanos. El amor es paciente, es bondadoso. Insensibilidad hacia los creyentes más débiles, como en 1 Corintios 8. El amor no busca lo suyo. Egoísmo alrededor de la cena del Señor. 1 Corintios 11, 17 al 22. El amor busca el bien del otro. Competencia por los dones espirituales. 1 Corintios del 12 al 14. El amor no es jactancioso. El amor no es orgulloso. Desorden en el culto. El amor procura edificar a los demás. Conflictos y ofensas. El amor no guarda rencor. Esto nos ayuda a comprender por qué Pablo coloca el capítulo 13 exactamente allí, entre el 12 y el 14. Yo creo que Pablo estaba cambiando la pregunta. En vez de que ellos pensaran quién tiene el don más importante, Pablo estaba induciéndolos a pensar, ¿cómo puedo utilizar mi don para beneficiar a los hermanos? Ese cambio de perspectiva Es un cambio enorme. Pasa de la competencia al servicio. Pasa del orgullo a la humildad. Inclusive podríamos decir que pasa del individualismo al colectivismo, a la comunidad de la iglesia. Cuando Pablo dice que el amor no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, prácticamente está describiendo, por contraste, varios de los comportamientos que habían provocado conflictos en el seno de la iglesia de Corinto. De esa manera, el apóstol Pablo, de una manera muy sabia, está llevándolos a meditar, a reflexionar. Pablo no solamente les dice las cosas que deben abandonar, también les muestra las que deben ocupar el lugar de esas cosas. En lugar de impaciencia, pues paciencia. En lugar de dureza, bondad. En lugar de injusticia, verdad. En lugar de desconfianza, fe. En lugar de desesperanza, esperanza. Así que si cada hermano de Corinto leía la epístola, iba a ver el reflejo de lo que era su vida allí. Habían cosas que arreglar y también cosas que fortalecer y cosas que mantener.
Así es, profesor, gracias. Sí, nosotros también debiéramos vernos cada uno a la luz de estas dos tablas que presenta Pablo, las cuales nos invitan para que pongamos como objetivo de nuestra vida permitir que el amor transforme nuestras actitudes y conductas negativas para que así podamos tender puentes de armonía y paz con nuestros hermanos. De esa manera, el amor nos va a hacer pacientes, benignos, veraces, fieles y perseverantes, y esto nos va a ayudar a que el amor también quite de nosotros la envidia, la jactancia, el envanecimiento y todas las demás actitudes y conductas que desagradan a nuestro Dios. Sí, debemos subrayar que el atributo que Cristo aprecia más en el ser humano es el amor que brota de un corazón puro. Definitivamente que este es el fruto del árbol cristiano. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo con el subtema para hoy, lo que el amor no hace. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana a la mitad de la semana para que estudiemos juntos el subtema titulado Un retrato de Jesús. Les esperamos. Y en este momento solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre amado que estás en el cielo, alabamos tu nombre por tu grandeza. Gracias por tu misericordia y tu verdad. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que de alguna manera no han todavía experimentado el amor de Cristo en sus corazones. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos vivos del amor de Dios y llamar a otros a vivir la experiencia del gozo en Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.